vamos a hablar de una enfermedad neurológica degenerativa que se llama esclerosis múltiple. También se llama o se denomina esclerosis en placas. No voy a hablar de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica. Eso será otro tema, que lo que comparten en común es una enfermedad también degenerativa, pero hoy ni la vamos a tocar esa enfermedad, la ELA. Vamos a hablar de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica que afecta al sistema nervioso central, es decir, al cerebro y a la médula espinal. Los síntomas varían de una persona a otra y cada uno evoluciona de diferente manera en función del área dañada. Esto es importantísimo. Los síntomas varían de una persona a otra y cada uno evoluciona de diferente manera en función del área dañada. Atención a lo que voy a decir. La esclerosis múltiple es la segunda causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes después de los accidentes, de los traumatismos, de los accidentes, sobre todo de tráfico, y afecta más a las mujeres que a los hombres. Repito, segunda causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. Segunda causa. Voy a hablar también de un poquito de la epidemiología de la esclerosis múltiple. Vamos a ver, en España, estos datos que voy a suministrar ahora corresponden a el año 2019. No tengo datos recientes, pero bueno, no habrán variado tanto. En la esclerosis múltiple en España había cerca de 55.000 personas. Ahora podemos estar próximas a 60.000, desde de lo que yo digo. La incidencia de la esclerosis múltiple es de 4 casos sobre 100.000 personas. Sin embargo, la prevalencia, pues 120 casos sobre 100.000 personas. Vamos a ver, aproximadamente, estos son datos, pues en el mundo hay unos 2,5 millones de personas que tienen esclerosis múltiple. Y de estas, 2,5 millones, 770.000 en Europa. Ya he dicho que en España alrededor de 55.000 personas sufren de esta enfermedad. Voy a hablar un poco de... Bueno, hay personas que confunden la esclerosis múltiple con otras enfermedades neurodegenerativas, entre ellos pues el Parkinson, la enfermedad de Alzheimer u otras patologías como la arteriosclerosis, la ELA, que hemos dicho, la osteoporosis, la neuromielitis óptica, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Además, existen algunas ideas equivocadas sobre la esclerosis múltiple. Entre ellas, conviene aclarar, primero, que no es una enfermedad mortal, que la esperanza de vida es ligeramente menor según las últimas investigaciones, ni se considera enfermedad hereditaria, aunque sí que hay un componente genético. No provoca necesariamente limitaciones graves en la calidad de vida. Lo característico es lo que sea heterogénea y varía enormemente de un paciente a otro. Esto es tal cual. Se cree que la esclerosis múltiple entraña un mecanismo inmunológico. Iba a decir que es una enfermedad autoinmune, pero yo prefiero decir que se cree que es un mecanismo inmunológico. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues que el sistema inmunológico del organismo nuestro detecta a la mielina. La mielina es una envoltura que contiene las células nerviosas, la neurona, tiene unas axones, unas prolongaciones, y esos axones están envueltos por mielina, con capa lipídica y proteica, y entonces esta enfermedad aparece porque el propio organismo, la mielina la detecta como si fuese una sustancia extraña y crea anticuerpos y la destruye. Por eso aparece la enfermedad. Por eso, Entonces no digo que sea la causa. Son lesiones de las fibras nerviosas y de la capa protectora de la vaina de mielina. Y La causa, evidentemente, o los factores, es que se cree que nuestro propio organismo pues va destruyendo la mielina, y entonces aparecen placas que no son nada más que cicatrices o esclerosis de la vaina de mielina. Hay que decir algo de anatomía que es muy compleja y muy difícil, que el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y por la médula espinal. El encéfalo tiene tres partes: cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo. El sistema nervioso periférico lo integran los diversos nervios que emergen o que llegan a la médula espinal y que se distribuyen por todo el cuerpo. La unidad funcional básica del sistema nervioso, como hemos dicho, es la neurona. Las neuronas son fundamentales para la transmisión de los impulsos, pero sin embargo no pueden cumplir su función sin el apoyo de unas células gliales. Estas células hay de varios tipos. Una de ellas son los oligodendrocitos, que son unas células de apoyo que se localizan exclusivamente en el encéfalo y en la médula espinal. Estas células de oligodendrocitos son las que generan la mielina. Vamos a hablar de los tipos de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple se caracteriza por aparición de episodios o brotes de disfunción neurológica que se mantienen constantes durante 3 o 4 semanas y que se recuperan de una manera lenta a lo largo del mes siguiente. O sea, 3 o 4 semanas de disfunción y con recuperación al mes siguiente. Siempre debe de ser una manifestación que no coincida con fiebre o cualquier otro estado que altere el estado general. No siempre los brotes ocurren de la misma forma o de la misma intensidad. Hay varios patrones o varias formas clínicas de la esclerosis múltiple. La forma más frecuente es la forma remitente recurrente. Es la forma de cada 10 casos de esclerosis múltiple, entre 8 y 9, es esta forma. Es la forma evolutiva característica. Se caracteriza por aparición de episodios o brotes de disfunción neurológica de los cuales el paciente se recupera completamente o parcialmente. De ahí el nombre de remitente. Y que se repiten cada cierto tiempo. Por eso se llama recurrente. Otra forma clínica de la esclerosis múltiple es la forma progresiva primaria. Afecta a 1 de cada 10 pacientes y se caracteriza por la aparición de un deterioro progresivo de la discapacidad desde el inicio sin que se presenten brotes a lo largo de la enfermedad. Esto es la forma progresiva primaria. Hay otra evolución clínica que se llama forma progresiva secundaria. Los pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente, transcurridos los primeros 15 o 20 años desde el inicio de la enfermedad, entran en una fase de empeoramiento progresivo de la disfunción neurológica sin ser consecuencia de un brote. Y luego hay otra forma clínica, se llama forma progresiva recurrente. Es menos común, se caracteriza por la progresión constante de la enfermedad desde el inicio, con presentación en algunos momentos de brotes. ¿A cuántas personas afecta? Ya hemos dicho que aproximadamente por cada 2 o 3 mujeres que tengan esta enfermedad hay un hombre. Y hemos dicho que alrededor de 4 casos sobre 100.000, más o menos. Eso es un poquito variable. Vamos a ver, voy a hablar un poco de los síntomas iniciales más frecuentes en la esclerosis múltiple. 1. Parestesias. ¿Qué es esto? La parestesia significa un trastorno sensitivo. Traducido al lenguaje común, sería sensación de hormigueo, entumecimiento u hormigueo, formigoso, en una o más extremidades, en el tronco o en un lado de la cara. Repito, parestesias en una o más extremidades, en el tronco o en un lado de la cara. 2. Característica de esta enfermedad: debilidad o torpeza de la pierna o de la mano. Los pacientes refieren que se le caen los objetos de la mano, que tienen la mano torpe. Otro síntoma, estos síntomas que me voy a decir ahora son absolutamente característicos. Alteraciones visuales, por ejemplo, la pérdida de visión y el dolor en un ojo pérdida de visión y dolor en el ojo debido a una neuritis óptica retrovulvar. Visión doble debido a una parálisis de un núcleo concreto del que afecta al nervio óptico. Otros síntomas tempranos de la esclerosis múltiple que se observan a menudo consisten en una ligera rigidez o una fatigabilidad inusual de una extremidad. O sea, rigidez y cansancio inusual de una extremidad, brazos o piernas. Y alteración de menor de la marcha y vértigo. Y también trastornos leves. Todos ellos suelen indicar una afectación diseminada del sistema nervioso central y pueden ser sutiles, o sea, poco expresivos. La mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple, atención, esto lo tienen casi todos los pacientes, dificultades para el control de la vejiga, por ejemplo, poliquiuria, o sea, necesidad de ir a orinar muchas veces, tenesmo, necesidad imperiosa de orinar, dificultades para empezar a orinar, incontinencia de orina, retención de orina. La fatiga, el cansancio es frecuente. La fatiga, insisto, es muy frecuente. Y otra cosa bastante característica que lo expresan los pacientes, el calor excesivo, por ejemplo, un clima cálido o un baño caliente o el hecho de tener un fiebre, pueden agravar transitoriamente los signos y síntomas. Esto se llama un fenómeno de Hutchinson, pero bueno, esto es para los médicos. Los síntomas cognitivos leves son frecuentes. Puede haber apatía, un descenso de la capacidad de juicio o pérdida de atención. Repito, apatía, descenso de la capacidad de juicio o pérdida de la atención. Son habituales los trastornos emocionales, que incluyen la habilidad emocional, o sea, pasar de un extremo a otro, euforia o más a menudo depresión, más que euforia. Otra afectación de esta esclerosis múltiple es cuando afectan, ya hemos dicho, a los nervios craneales. La neuritis óptica suele ser unilateral o asimétrica y la parálisis internuclear bilateral son dos cosas típicas de esta enfermedad. Neuritis óptica unilateral y oftalmoplejía internuclear bilateral. La visión central se ve más afectada que la periférica. La neuritis óptica, producida por la pérdida de visión, que va desde la existencia de escotoma, o sea, zonas ciegas que no se ve absolutamente nada, hasta la ceguera completa. Además, dolor ocular durante el movimiento de los ojos y a veces alteraciones de los campos visuales, edema de la pupila o un defecto pupilar aparente, parcial o completo. El otro cuadro clínico de la oftalmoplejía o oftalmoplejía internuclear se debe a una lesión de una zona anatómica cerebral que conecta los núcleos de los pares craneales. Todo el mundo sabe que hay 12 pares craneales, ¿eh? Y entonces aquí los pares craneales que están afectados son el tercero, que es el motor ocular común, el patético y algún otro más. Esto suele ser unilateral, mejor dicho, es bilateral. Cuando es unilateral, hay que sospechar que no se trata de una esclerosis múltiple, sino que se trata de un accidente vascular cerebral. Luego también hay algunas cosas bastante típicas en la esclerosis múltiple, pero no en todos los pacientes. Puede haber una alteración del lenguaje leve, también daño cerebeloso, sobre todo la ataxia, trastorno de la marcha. Ahora voy a hablar del déficit motor. Es frecuente, como he dicho antes, la debilidad. Normalmente se manifiesta un daño del tracto córtico espinal de la médula espinal. Voy a decir dos cosas simples de la médula espinal. Una sección transversal de la médula nos tiene astas anteriores, laterales y posteriores. En las astas anteriores de la médula lo que afecta fundamentalmente es a la movilidad, a movilidad. La asta lateral es la sensibilidad. Pues cuando está afectado las astas anteriores hay problemas de la motilidad. Entonces es la debilidad. Los reflejos, además, es una cosa bastante característica que afecta sobre todo a las extremidades inferiores, a las piernas. Es bilateral, o sea, las dos, y además espástica, o sea, con rigidez. Y además hay una serie de cosas características que les voy a enumerar. Los reflejos tendinosos profundos, como es el reflejo rotuliano y el reflejo aquíleo, suelen estar aumentados y a menudo presentan una respuesta plantar extensora, lo que algunas personas le llaman, bueno, algunas, no, se llama signo de Babinski, cuando se estimula la cara interna del pie con simplemente con rozándole o con un papel o con un bolígrafo, pues la respuesta en una persona que tiene la indemnidad, o sea, que está íntegra el cerebro y la médula, lo normal es que reaccione flexionando los dedos del pie. En una persona que tiene este problema ocurre todo lo contrario, hay extensión de los dedos del pie y separación, eso es lo que se llama signo de Babinski. La paraparesia espástica, o sea, lo que hemos dicho antes, produce una marcha rígida e inestable, y más tarde pues pueden aparecer una cosa bastante frecuente, espasmos flexores dolorosos con respuesta a estímulos sensitivos, por ejemplo, la ropa de la cama. Las lesiones cerebrales o de la médula cervical pueden producir una hemiparesia, que a veces es el síntoma de presentación. Vamos a ver, los síntomas cerebelosos de la esclerosis múltiple, ya hemos dicho que es la ataxia más espasticidad, pueden ser muy discapacitantes. Son otras cosas típicas de afectación del cerebelo, además de la marcha, son alteración de la palabra, o sea, del lenguaje. Todos los pacientes tienen palabras arrastradas, palabra escándida, pronunciación lenta, con tendencia a vacilar al comienzo de una palabra o de una sílaba. Y una cosa para los sanitarios y la triada de Charcot, que son temblor intencional, palabra escándida y nistagmus. Pero bueno, esto olvidamos. Trastornos sensitivos. Hemos dicho, las parestesias y la pérdida de cualquier tipo de sensibilidad son frecuentes y a menudo están localizados o en una pierna, o en una mano, o en ambas cosas. Y luego diversas alteraciones sensitivas dolorosas, por ejemplo, ardor o dolor como una sacudida eléctrica. Pueden aparecer espontáneamente como respuesta al contacto, sobre todo cuando está afectado la médula espinal. Un ejemplo de ello, también esto es para los sanitarios, pero bueno, para la población en general, el signo del ermite. Es un dolor en forma de descarga eléctrica, con irradiación descendente por la columna hacia las piernas o hacia los brazos cuando se flexiona el cuello. Afectación de la médula espinal. La afectación habitualmente provoca disfunción de la vejiga, urgencia miccional, dificultad para iniciar la micción, retención de orina, incontinencia, etcétera, etcétera. Las lesiones de la médula espinal son una fuente común de dolor neuropático. ¿Cómo se diagnostica la esclerosis múltiple? Pues por los criterios clínicos que hemos dicho, trastornos motores, trastornos sensitivos, trastornos cerebelosos, alteraciones de la médula, etcétera, etcétera. Primero por la sospecha clínica, en segundo lugar por una resonancia del encéfalo y de la médula espinal. 100% de los pacientes hay que hacer resonancia del encéfalo y de la médula espinal, no sé si 100%, pero casi todos los pacientes necesitan eso. El tercer método de diagnóstico es la punción lumbar para determinar la concentración de inmunoglobulinas IgG en el líquido cefalorraquídeo y potenciales evocados. Se sospecha una esclerosis múltiple en pacientes, como hemos dicho, de la neuritis óptica o una oftalmoplegia internuclear u otros síntomas que sugieran esta enfermedad, sobre todo cuando los déficits son multifocales o intermitentes. Si se sospecha una esclerosis múltiple, se realiza una resonancia del cerebro y de la médula. La resonancia es la prueba de imagen más sensible para la esclerosis múltiple y permite excluir otros trastornos tratables que pueden parecerse a este proceso, como son las lesiones desmielinizantes en la unión de la médula espinal con el bulbo raquídeo, por ejemplo, los quistes subarácnoideos o los tumores del agujero occipital. Se utiliza una sustancia que es el galodinio como contraste, que permite distinguir entre las placas inflamadas actuales y las más antiguas. También la imagen de la resonancia del campo puede distinguir las placas que se localicen en algunos sitios. La esclerosis múltiple debe distinguirse de dos situaciones clínicas distintas: síndrome clínicamente aislados, que constan de una sola manifestación clínica, tipo de la esclerosis múltiple, y el síndrome radiológico aislado, hallado en la resonancia, típicos de la esclerosis múltiple, que se observan en forma incidental, o sea, que se ha encontrado más que un diagnóstico, es un hallazgo, en pacientes sin manifestaciones clínicas. La esclerosis múltiple puede ser distinguida porque el diagnóstico de la esclerosis requiera evidencia de las lesiones del sistema nervioso central que están separadas en tiempo y en el espacio. Por ejemplo, cualquiera de los siguientes puede indicar la separación en el tiempo. Antecedentes, si el paciente tiene antecedentes de exacerbaciones y remisiones. Si una resonancia muestra simultáneamente lesiones con refuerzo y sin refuerzo, incluso si los pacientes están asintomáticos. Y una nueva lesión de la resonancia subsiguiente en pacientes con una lesión previa. Hay cinco áreas típicas afectadas por la esclerosis múltiple en el sistema nervioso central. En la región periventricular, si hay tres o más lesiones. En la región cortical o justa cortical, que es la sustancia blanca, y la corteza, si hay una o más lesiones. En la región infratentorial, si hay una o más lesiones. En la médula espinal, si hay una o más lesiones. Y en el nervio óptico. Entonces, los estudios de los potenciales abocados, creo que es una cosa muy altamente especializada, y el examen de líquido cefalorraquídeo también. Entonces, quiero hablar al menos de, para empezar, porque no lo podemos terminar hoy todo esto, ni mucho menos, tratamiento de la esclerosis múltiple. Primero, corticoides. Después, inmunomoduladores para prevenir exacerbaciones y retrasar su función y su discapacidad. Baclofeno o tinacidina para la espasticidad. Gabapentina o antidepresivos. Los objetivos del tratamiento de esclerosis múltiple son los siguientes. Primero, acortar la duración de las exacerbaciones agudas. Segundo, disminución de la frecuencia de exacerbaciones, aliviar los síntomas y retrasar la aparición de discapacidad. Para los tratamiento de las exacerbaciones y recidivas se usan los corticosteroides en cursos breves, que es la metilprednisolona de 500 a 1000 miligramos intravenoso una vez al día durante de 3 a 5 días. Voy a hablar una cosa por menos un poco más entretenida, de mitos y verdades. Un mito: ¿la esclerosis múltiple es igual para todos? Es una pregunta. La verdad es que afecta de forma diferente a cada persona. Cada persona puede experimentar síntomas diferentes en diferentes momentos y el impacto de dichos síntomas puede variar. Segundo mito: ¿las personas con esclerosis múltiple no pueden tener hijos? Respuesta: la verdad. La esclerosis múltiple no es un impedimento para que las personas que vivan con la enfermedad tengan hijos, pero es fundamental que lleven a cabo una planificación adecuada con la familia y los médicos. Tercer mito: ¿la esclerosis múltiple es una enfermedad terminal? Respuesta: verdad. Aunque la esclerosis múltiple puede reducir la esperanza de vida, la mayoría de las personas viven décadas después del diagnóstico de la condición. Por tanto, se considera una condición crónica a largo plazo. No es una enfermedad terminal. Repito, no es una enfermedad terminal. Así, en términos generales, la esperanza de vida de una persona diagnosticada de esclerosis múltiple, salvo que tenga una evolución de esa progresiva rápida, pues puede tener una expectativa de vida pues 6-7 años menos que si no tuviese la enfermedad. Así de simple. Otro mito: ¿todas las personas con esclerosis múltiple acaban en silla de ruedas? Verdad. La mayoría de las personas con esclerosis múltiple no necesitan utilizar una silla de ruedas de forma regular. Repito, la mayoría de las personas con esclerosis múltiple no necesitan utilizar una silla de ruedas de forma regular. Sigo con los mitos y con las verdades. Mito: No existe cura para la esclerosis múltiple, por lo que los científicos no realizan grandes avances al respecto. Respuesta. Gracias a la investigación disponemos de tratamiento, que no lo hemos, lo hablaremos la próxima semana, que puede ayudar a controlar y modificar el avance de la condición, además de ayudar a muchas personas a gestionar los síntomas. Otro mito. ¿Las personas con esclerosis múltiple no pueden trabajar? La respuesta. Muchas personas, en particular aquellas con esclerosis múltiple menos grave, pueden seguir trabajando. Para ello, el apoyo de los empresarios, de los compañeros, del trabajo, es fundamental. Y el último mito. ¿Una persona con esclerosis múltiple no debe hacer ejercicio? Respuesta. El ejercicio habitual y moderado puede ayudar a aliviar muchos síntomas de la esclerosis múltiple. Creo que no vamos a hablar hoy más cosas. Tenía, bueno, podemos decir alguna cosita más, además del tratamiento, algunos conceptos clave antes de terminar. Vamos a ver. La esclerosis múltiple comprende la desmielinización, o sea, en los axones que están envueltos por la mielina. La mielina es como el cableado eléctrico, sería la envoltura de plástico que recubre al hilo de cobre, ¿no? Eso sería la mielina. Pero la esclerosis comprende la desmielinización del sistema nervioso central y puede progresar de forma imprevisible, pero tiene varios patrones que ya los hemos explicado. Los síntomas más frecuentes son parestesia, debilidad, torpeza, síntomas visuales, que son amplios y de todo tipo. También la esclerosis múltiple se confirma con la resonancia y hallazgos clínicos estables, lesiones características que están separadas en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, la progresión de la esclerosis múltiple es probable si los pacientes tienen al menos un solo déficit clínico característico o posiblemente una sola lesión radiológica. Hay que tratar a los pacientes con corticoides para las exacerbaciones graves y con agentes inmunomoduladores para retardar o prevenir las exacerbaciones. Tratar a todos los pacientes con medida de sostén. Utilizar medicamentos para tratar los síntomas, que no hemos hablado hoy, pero lo seguiremos la semana pasada, para tratar la espasticidad, las parestesias dolorosas, la depresión, la disfunción vesical, la fatiga y trastorno de la marcha. Todo esto lo analizaremos la próxima semana. Y insisto una vez más, la esclerosis múltiple o esclerosis en placa comparte algunos conceptos, algunas ideas similares a la esclerosis lateral amiotrófica, pero hay amplias diferencias y no vamos a hablar de esclerosis lateral amiotrófica, entre otras cosas, porque ojalá no tuviésemos ningún paciente con ninguna de las dos enfermedades. Y creo que por hoy no es necesario darles más la paliza sobre estas enfermedades tan poco frecuentes, pero con una repercusión enorme, enorme en la gente joven.